El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 6 de noviembre. Un placer, como siempre, saludaros a esta hora de la tarde. Lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Tras el 0-4 del Clásico, otro revolcón. El Milan, que no estaba deslumbrando ni en su liga ni en Europa, se llevó el triunfo con todo merecimiento del Bernabéu. 1-3, mostrando la preocupante y enorme debilidad defensiva del Real Madrid. Los 9 goles recibidos en los 3 últimos partidos jugados en casa son la prueba del algodón. Y además, tanto contra el Barça como ayer, los blancos fallaron un buen puñado de ocasiones, especialmente Mbappé, que está negado ante el gol en estos últimos partidos. Ancelotti asegura que están dolidos, incluso hundidos, pero también que saldrán de esta.
Es bueno que los jugadores estén hundidos, como estoy hundido yo. Está bien que sea una noche larga, así que todos podemos pensar cómo mejorar nuestra versión. También si estamos hundidos, dolidos, creo que tenemos la confianza que este equipo va a mejorar y va a competir en todas las competiciones, como siempre lo ha hecho.
Enseguida estamos con el Real Madrid, el resto de la actualidad deportiva, la Liga de Campeones, el Atlético juega hoy, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Flor Carazo. Flor, buenas tardes.
Buenas tardes. La dana y la victoria de Donald Trump marcan la actualidad informativa. El candidato republicano ha ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos con 277 votos frente a los 224 de la demócrata Kamala Harris. El expresidente ya se había atribuido la victoria durante un mitin horas antes tras obtener buenos resultados parciales. Será la primera vez en medio siglo que un antiguo presidente vuelve a serlo después de perder unos comicios. Trump ha asegurado que gobernará para todos y ha incidido en su triunfo. Es una victoria política que no se había visto jamás en nuestro país. La mayoría de los mandatarios internacionales ha felicitado a Trump. En redes sociales lo han hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal. Y en las zonas afectadas por la dana continúa la búsqueda de desaparecidos y las tareas de limpieza. La Comunidad de Madrid ha mandado más ayuda a Valencia. Se han desplazado 29 trabajadores y maquinaria de limpieza de alcantarillado. Metro ha enviado un contingente con 3 vehículos, 7 bombas de achique y profesionales para retirar agua y se ha trasladado hasta allí un médico forense odontólogo. En el plano político sigue el enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular después de que Sánchez dijera que esperaba conseguir el apoyo para aprobar los presupuestos de 2025 necesarios para afrontar el gasto de las ayudas por la dana. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido de que esas ayudas no pueden estar supeditadas a las cuentas públicas. Ha anunciado que su partido votará a favor del primer paquete aprobado, aunque le parece insuficiente.
Vamos a convalidar el Real Decreto que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros y lo que pedimos es de manera inmediata nuevos reales decretos que aborden todas estas necesidades urgentes y necesarias que no pueden esperar.
En la estación de Chamartín ya está en servicio el nuevo vestíbulo de alta velocidad. Cuenta con 4.600 metros cuadrados de superficie y se ha levantado sobre las nuevas vías de alta velocidad, 2 andenes y 4 nuevas vías que se ponen también en servicio hoy.
Gracias, Flor. Esta y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida la letra pequeña, ahora lo más llamativo del día. El partido de anoche del Bernabéu tuvo un emotivo prólogo con un sentido minuto de silencio y con la exhibición de una enorme bandera de la Comunidad Valenciana en una de las gradas, a la par que sonaba el himno de aquella comunidad de Valencia. Destacable el gesto de enorme tristeza de Ancelotti durante ese minuto. Le pone palabras al sentimiento colectivo el capitán de la selección, jugador del Milan, Álvaro Morata.
Mandar un abrazo a todas las familias afectadas por este tema y otro abrazo enorme para toda la gente que ayuda con el alma. Me siento súper orgulloso de ser español, de ver cómo la gente ayuda. Ojalá que la selección pueda ir en el futuro a Valencia a jugar también para recaudar todo lo posible y desde aquí un abrazo enorme a toda la gente de Valencia.
En lo puramente deportivo, el Real Madrid ahonda en su preocupante situación. Tras el 0-4 del Clásico, el 1-3 contra el Milan. Los blancos son ahora mismo un equipo endeble en defensa y fallón en ataque. Ancelotti tocado.
La noche va a ser muy larga, van a ser muy largas las próximas noches. Esto es lo que tenemos que hacer. Pensar todos a mejorar las cosas. Hemos encajado 9 goles en los últimos partidos. Esto es demasiado para un equipo como el nuestro, que ha construido su fuerza sobre la solidez.
Tchouaméni fue pitado durante la primera parte por sus errores y el equipo fue despedido con pitos al descanso y al final. Pero el vestuario asegura que saldrán de esta situación y pelearán por los títulos. Habla el capitán Lucas Vázquez.
Es momento de tener calma, ¿no? Creo que hay que tener paciencia. Vamos a seguir trabajando. En las temporadas pues hay momentos mejores, momentos peores. Ahora estamos viviendo un momento duro, difícil. Creo que entre todos vamos a sacar esto adelante, dando un poquito más cada uno y vamos a seguir luchando.
Hoy tenemos partidazo en el Parque de los Príncipes, PSG Atlético de Madrid. Lo contamos en directo aquí en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde. Los dos llegan necesitados. Los parisinos con 4 puntos y los rojiblancos con 3. Simeone y las cuentas para clasificarse.
El objetivo es seguir en la Champions, a partir de donde se pueda y donde nos dé la capacidad nuestra cuando lleguemos a la última fecha a decir, bueno, hasta acá pudimos llegar y hasta acá no pudimos llegar. Está claro de que todavía faltan fechas, pero las fechas van siendo menos y, bueno, obviamente que la responsabilidad y la exigencia aparecerá.
Luis Enrique duda en la portería. El ruso Safonov podría ocupar el lugar de Donnarumma. Arriba jugarán seguro Dembélé y Barcola. No está tan claro el 9, que podría ser Marco Asensio. El técnico asturiano elogia al Atleti y al Cholo Simeone.
Y es evidente que va a ser un partido con muchas dificultades. Un equipo reconocible en Europa, con un entrenador con una de las trayectorias más largas del nivel profesional, es decir, estar tantos años en el Atlético de Madrid como el Cholo Simeone es muy difícil y eso solo lo puedes hacer si tienes un nivel muy top.
El Girona se la pegó en Eindhoven contra el PSV, se mostró muy frágil en defensa y eso le condenó. Su entrenador Michel no se rinde, están a tiempo de clasificarse.
La Champions es un sueño para nosotros, hoy el escenario era increíble, que dentro del sufrimiento lo hemos disfrutado también y que no vamos a arrojar la toalla y que vamos a pelear los 4 partidos al máximo por estar en la siguiente fase.
Del resto de la jornada destacamos el 4-0 del Liverpool sobre el Bayer Leverkusen, amargo retorno para Xabi Alonso Anfield, y el 4-1 del Sporting de Portugal sobre el City de Guardiola con triplete del delantero de moda, el sueco Gyökeres. Hoy llega el turno para el Barcelona, que juega a las 9 en Belgrado frente a un Estrella Roja que aún no ha estrenado su casillero de puntos. Fermín cree que la clave de este Barça tiene nombre propio, el del técnico Hansi Flick.
Seguramente el míster tiene gran parte de culpa. Al final, desde que llegó, nos ha ayudado mucho y creo que todo el equipo hemos mejorado y se está viendo que este año somos un equipo muy fuerte, aunque somos prácticamente los mismos y seguro que conseguiremos grandes cosas.
El fútbol sigue volcándose con los damnificados por la Dana. El jugador del Atlético, Marcos Llorente, ha viajado esta madrugada hacia Valencia con 2 furgonetas cargadas de unas 400 hidrolimpiadoras. Y el Getafe ha recaudado más de 1.000 toneladas de alimentos, productos de limpieza y medicamentos que han trasladado hasta allí, hasta Valencia, en 4 tráilers grandes, uno pequeño y numerosas furgonetas. El vestuario del Getafe ha sentido, como todos, todo lo que ha pasado. Lo cuenta el utillero del club, Javier Martín.
La verdad es que los chicos, el otro día, David Soria me avisó que si podía subir, pues vinieron con los coches cargados, de haber estado la tarde antes comprando de todo para mandar. Y bueno, y la verdad es que sí, la gente dentro del vestuario, sin a lo mejor ser valenciano como tal, afecta mucho.
El Valencia y el Levante han pedido el aplazamiento de sus partidos del fin de semana, partidos que debían enfrentarles al Español y el Tenerife respectivamente. 1:09, comenzamos por lo ocurrido anoche en el Bernabéu. Que tuvo un preámbulo precioso, como hemos escuchado en el prólogo de este programa, con ese minuto sentidísimo de silencio, con esa gran bandera de la Comunidad Valenciana, con la interpretación de la música del himno también de la comunidad, en definitiva, con el respeto de todos los asistentes al Estadio Santiago Bernabéu y con el deseo de que todo esto vaya pasando y se convierta en una pesadilla que podamos olvidar con el paso del tiempo. En lo puramente deportivo, tras el 0-4 del Clásico, el 1-3 contra el Milan, si no querías caldo, toma 2 tazas, otra prueba más de la actual debilidad del equipo en lo defensivo. Y es que recibir 9 goles en 3 partidos, todos en casa, es mucho recibir. Lo primero, Ancelotti, preguntado en rueda de prensa si entiende que se le cuestione, si le parece injusto que se haga, con la experiencia como premisa, responde así.
No me parece injusto, me parece normal, porque el equipo no... Como he dicho, cuando el equipo no saca su mejor versión, claro que el entrenador tiene la responsabilidad, pero es muy importante que todos nos tomamos la responsabilidad con los jugadores, porque cuando se gana, ganamos todos juntos, y cuando hay que sufrir y luchar, lo tenemos que hacerlo juntos, porque así cogemos más fuerza.
A mí me gustaría saber si es el momento más delicado personalmente para usted desde que volvió al Real Madrid en 2021.
No, yo creo que cada año hay momentos difíciles que tiene que aguantar, que tiene que luchar, que tiene que pensar. Es todo dentro de la normalidad. Lo que no es normal es que este equipo ha tenido una racha muy buena y ha caído muy rápidamente en los últimos partidos. Esto es parte del fútbol, que tú cuando tú piensas que todo está perfecto, cae. Lo bueno del fútbol es también que tú puedes reaccionar muy pronto. Yo creo que afortunadamente tenemos un otro partido en nuestro estadio y podemos empezar a volver a ser el equipo del año pasado.
Iván Pérez comentó el partido aquí anoche en Onda Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Iván, ¿entendéis también, Juanma, que se le pueda cuestionar a Ancelotti? Hemos escuchado ahora la pregunta, no ya desde el club, sino desde fuera, cuando viene de hacer un doblete Liga Champions. ¿Es tan desmemoriado el fútbol, me pregunto, Iván?
Bueno, yo personalmente no. Creo que es un entrenador perfecto para el Real Madrid. Además, los números lo avalan. Es verdad que hay dos partidos malos, con malos resultados, con muchos goles en contra. Lo que pasa es que ahí ya sabemos lo que es el Real Madrid. Aquí ya, yo al final del partido ya estaba hablando de crisis, dos partidos. A mí lo que me preocupa, que eso sí que es una cosa que el Real Madrid creo que tiene que, y Ancelotti tienen que mejorar, es pues la actitud. Se está hablando también mucho de actitud del equipo. Que se tienen que comprometer los jugadores, y yo creo que es una cosa global, es una cosa de hablarlo, es una cosa de entrenarlo y levantarse. Es verdad que están pasando un momento complicado, pero la sensación que yo tengo en el campo es muy mala. O sea, la imagen que da el Madrid es muy mala, jugadores al final del partido cabreados, Bellingham que da una patada, Vinicius cabreado, Mbappé gris. Todo eso sí que me preocupa, pero yo no. O sea, creo que Ancelotti tiene crédito para intentar solucionar esto. Vamos, yo no me atrevería a dudar de él, ¿no?
Juanma.
Bueno, a ver, es complicado. Yo creo que Ancelotti es el entrenador ideal para el Real Madrid, pero es cierto que pasan los meses, pasan las semanas y el equipo no está bien y no da con la tecla. Él ya dijo desde la primera jornada de Liga que faltaba actitud. Nos sorprendió muchísimo que dijera eso nada más empezar la temporada. Y claro, el problema es que sigue pasando el tiempo y el equipo está no mal, está fatal. Yo creo que es un problema de entrenador que no acaba de sacar el máximo al equipo porque está hinchado de éxito, pero también, sobre todo, para mí, el problema principal es de los jugadores. O sea, yo analizo el once inicial de ayer, Lunin no es Courtois, y eso que hizo dos paradones ayer espectaculares.
Estuvo bien,
Lucas Vázquez, el tercer gol del Milan le retrata, tampoco estuvo bien contra el Dortmund y contra el Barça, simplemente porque no es su puesto, no puede jugar el 60% de los partidos importantes, muchos de ellos, sobre todo cuando lleguen los partidos clave en la Champions o en el desenlace de la Liga, no puede jugar de lateral toda la temporada. Ha tenido mala suerte el Madrid por la lesión de Carvajal, pero no es el recambio habitual, no es su puesto, no está bien Lucas Vázquez ahí. Y ya te digo que el tercer gol del Milan le retrata claramente, Militao no está, Rüdiger de lo poco salvable, Mendy no está, Valverde muy lejos del nivel habitual, Tchouaméni, ¿para qué vamos a hablar del partido que hizo ayer y toda la temporada? Modric es una leyenda, pero tiene 39 años. Le volvieron a quitar ayer a última hora porque ya no da para jugar los 90 minutos. Bellingham, nada que ver con el de la temporada pasada. Mbappé y Vinicius tampoco están. Lo de Mbappé para mí no es tanto problema de él, sino también de la posición en la que juega. Yo creo que no juega donde tiene que jugar, pero hay otro problema añadido, que tampoco le puedes poner donde está Vinicius, porque Vinicius ahora mismo es el mejor en ese puesto. Hay muchos problemas, pero para mí la principal preocupación ahora mismo es que el casi 90%, curiosamente los dos mejores jugadores son Courtois y Carvajal, que están lesionados, el 90% de los jugadores del Madrid para mí ahora mismo están muy lejos del nivel.
Ancelotti, después de la rueda de prensa, estuvo sereno, se le veía muy tocado, realmente tocado por lo que está pasando. Son dos derrotas muy duras consecutivas las que ha sufrido el equipo. Empezaba hablando de una noche muy larga y puso el acento, creo que es justo hacerlo así, en la endeblez defensiva del equipo, en la cantidad de goles que recibe y en la cantidad de ocasiones que recibe cada partido.
La preocupación en estos momentos es normal, la noche va a ser muy larga, van a ser muy largas las próximas noches, pero esto es lo que tenemos que hacer, pensar todos a mejorar las cosas, a buscar encontrar otra vez la solidez que hemos tenido por mucho tiempo y que en este momento nos está faltando. Creo que el problema está sobre todo ahí. Hemos encajado 9 goles en los últimos partidos. Esto es demasiado para un equipo como el nuestro, que ha construido su fuerza sobre la solidez. No puedo decir que mis jugadores están vagos, pero la verdad es que en este momento no somos capaces de hacer un trabajo colectivo eficaz. No, el vestuario es sano. Ahora hará mucha crítica, sobre todo la actitud, los entrenamientos, pero esto es parte también del pasado. Ha pasado ya muchas veces. Lo que opina la crítica lo tenemos que, como he dicho, aceptar, lo que tenemos que estar seguro de la realidad, que en este momento no lo estamos haciendo bien, y queremos hacerlo mejor, porque así es muy complicado llegar al final de la temporada. Tenemos que defender mejor, porque ahí está la llave. Sin volverme loco a cambiar, ma algunos detalles tácticos yo creo que pueden mejorar las cosas, porque el trabajo defensivo es solo, como siempre he dicho, sacrificio, concentración y trabajo colectivo. Todos juntos, yo con ellos. Creo que el equipo está muy compacto, muy unido en este sentido. Sufrimos mucho en este momento. Es justo sufrir. Sufriendo te une más y puede sacar el mal momento lo más rápido posible. Es bueno que los jugadores estén hundidos, como estoy hundido yo, que creo que, como he dicho, la noche va a ser muy larga, pero está bien que sea una noche larga, así que todos podemos pensar cómo mejorar nuestra versión. También si estamos hundidos, dolidos, creo que tenemos la confianza que este equipo va a mejorar y va a competir en todas las competiciones, como siempre lo ha hecho.
Eso decía el entrenador, hundido está el vestuario. Hundido apareció ante las cámaras de Movistar Lunin. Había que verle la cara y los ademanes, además de sus palabras. Consideraba inexplicable lo que le está pasando al equipo.
Es verdad que no estamos en un gran momento, tenemos que reconocerlo. Todos tenemos que estar cerca de los jugadores para intentar buscar la solución y efectivamente esa unión y ese equilibrio que tanto en defensa como en ataque necesita un equipo que aspira a ser campeón. Hay que tener calma, cuando la situación no es la ideal, es importante mantener la calma y, como he dicho antes, estar unidos.
Este es Emilio Butragueño, ahora escucharemos si podemos a Lunin. Os explicáis, cortita del pie, Iván, ¿por qué esta debilidad defensiva extrema? El año pasado el equipo era prácticamente el mismo y recibió poquísimos goles. De pronto ahora le hacen un montón de ocasiones de gol y está recibiendo muchísimos goles.
Yo creo que el principal o uno de los problemas que tiene el Madrid para mí es que ahora mismo no es un equipo. O sea, no es un bloque, no está habiendo muchos errores defensivos, muchos errores en la presión, muy mal a balón parado, y como habéis comentado, muchos goles en contra. A un equipo no le pasan todas esas cosas. Y el Madrid tiene un problema de que ahora mismo no está funcionando como bloque, ¿no? Mal en la presión. O sea, cuando tú realizas una presión, tiene que ir en bloque todo el equipo. No puede ir Vinicius o Mbappé, que no van a la presión, que simplemente se ponen delante para entorpecer un poco la salida de balón. Pero no va, yo no veo un equipo. Lo que tiene el Madrid ahora mismo son sus individualidades. Desde que ha empezado la Liga hasta aquí, pues remontas el partido de Borussia. ¿Por qué? Pues porque tienes jugadores de talento que en un momento dado te pueden dar la vuelta al marcador. Pero para mí no, el principal problema es que no es un bloque, no es un equipo. Se mueve por que en un momento dado pues hay jugadores que te cambian un partido y que te puedan dar la vuelta al marcador. Pero yo creo que ahí es uno de los incendios que tiene que apagar el Real Madrid.
Ayer hubo un señalado en la primera parte, que fue Tchouaméni, que fue pitado por el público, Juanma. Incluso hubo pitos para el equipo en general, ya al descanso y al final. Pero la situación de Tchouaméni cada vez es más complicada, ¿eh?
Sí, porque es un jugador que ahora mismo no está aportando prácticamente nada, ni en defensa ni en ataque. Y sobre todo, hay una cosa que el Bernabéu no perdona, y es la actitud. O sea, yo creo que el segundo gol del Milan...
La pérdida y el quedarse parado después.
Exacto, es injustificable. O sea, tú puedes perder ese balón, pero tienes que correr, tienes que pelear, tienes que meter la pierna, tienes que tener mala leche, tienes que tener sacrificio, entrega constante. Y eso ahora mismo no lo tiene él. Pero no lo tienen muchos de los jugadores del Real Madrid. Nada que ver con la temporada pasada. Yo me acuerdo también la eliminatoria contra el Manchester City, aquella histórica en el Etihad, que era un compromiso total del equipo en defensa. Ahí metían todos la pierna y nada que ver. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía antes. Y es que el Real Madrid tiene que empezar a defender, y el problema defensivo empieza desde el momento en que no presionas la salida del balón del portero y de la defensa contraria. Van los jugadores andando. Hay una jugadora que pasa inadvertida para mucha gente. El Real Madrid hay en la segunda parte una jugada que la tiene que iniciar desde el centro del campo otra vez, porque Vinicius vuelve andando y estaban fuera de juego. Si le pasan el balón, están fuera de juego Vinicius. Iba andando porque estaba enfadado con el mundo, estaba protestando y estaba muy cabreado. Eso es lamentable, para mí es indignante. No puede ser esa sensación del Madrid de falta de entrega, de falta de sacrificio, y ahí está el principal problema para mí del Madrid. No tiene hambre de triunfos ahora mismo, y a Ancelotti se le está yendo el equipo de las manos. Decía Ancelotti, todos tenemos que ir juntos. Para mí el Madrid no va junto ahora para nada el equipo.
Os pido una respuesta corta, Iván, Juanma. ¿Hay que ir obligatoriamente al mercado invernal tal y como está la cosa? Sé que el fútbol es pasional, que hoy estamos bajo el influjo de estas dos últimas goleadas en contra. ¿Hay que ir sí o sí al mercado?
Sí, para mí sí, vamos, sin lugar a dudas. Madrid necesita alguien en la defensa, necesita un lateral derecho, no como estoy comentando, Lucas no es lateral derecho. Para mí, vamos, tiene que ir al mercado sí o sí.
Juanma.
Para mí también, indudablemente, lo decía antes... El 60% de los partidos que quedan de aquí hasta final de temporada no los puede jugar Lucas Vázquez como lateral derecho. Eso pensando siempre que vaya a ser titular, siempre porque no hay una lesión o una expulsión. Porque si no, ya me dirás dónde va a jugar ahí el lateral derecho, titular del Real Madrid. En ese puesto, sí o sí, el Real Madrid tiene que cubrirlo en el mercado. O sea, no tengo ni la más mínima duda.
Iván, tú has sido delantero profesional de fútbol, has jugado en equipos importantes... ¿Qué le pasa a Mbappé? Calidad tiene toda, trayectoria, categoría, pero está negado los últimos partidos. Ayer tuvo 3-4, contra el Barça tuvo 3-4 y no consigue marcar ninguna, ¿eh?
Pues mira, Mbappé tiene... Yo me fijo mucho en los delanteros. Lo intenta. Hace muchos desmarques, la pide. No se esconde, porque ayer lo volvió a intentar, muchos tiros. Lo que pasa es que a Mbappé le está arrastrando un poco lo que es el equipo entero. Al final Mbappé no está bien, porque es verdad que lo que estáis comentando al final es que hay muchos jugadores que no están bien, prácticamente casi todos no están bien. Entonces Mbappé se viene arrastrado por un equipo que no, ahora mismo no tiene alma, no tiene vida, no ve un líder dentro del campo ahora mismo. Entonces Mbappé evidentemente le ha tocado sufrir los momentos más difíciles, los está viviendo él personalmente y los está viviendo el equipo en general, ¿no?
Situación de Mbappé y situación de Bellingham, que como decías antes, Juanma, está desconocido, no nada que ver. El tipo se mata a correr, ¿eh? Las cosas como son. El tipo se mata a correr, actitud no le falta, pero no le luce, ¿eh?
Yo creo que es un poco lo que decía también, que está arrastrado por el equipo. Si el equipo está mal, tú al final estás mal también. Es un poco lo que le pasa a Mbappé, que juega en una posición que no es la suya, se mete en la derecha, que tampoco es su posición, de delantero no es la suya, intenta luego ir a la izquierda, acabó jugando en tres posiciones distintas. Y lo que le pasa a Bellingham es un poco lo mismo, que no sabe dónde está jugando esta temporada. Hay un momento en el que se marcha del campo ayer cabreado, pegando una patada al suelo, al césped, de impotencia, de rabia, porque ahora mismo no mete gol, pero porque tampoco sabe exactamente en qué posición está jugando y porque sus compañeros no lo acompañan. Está claro que él no está bien, pero si el equipo rinde perfectamente, como pasaba la temporada pasada, él va a estar bien. No está a gusto en el campo, no se sabe su posición y le pasa exactamente lo mismo a Mbappé.
Pues esta es la situación del Real Madrid. ¿Quién lo iba a pensar allá por el mes de junio, ¿no? Cuando se fructificó el fichaje de Mbappé, la cosa pintaba muy bien. Venían del doblete Champions League con una gran llegada de una estrella mundial, pero el Madrid en este momento está en una situación de apuro y necesita reaccionar de manera urgente. El sábado tiene a Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Iván, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias, Juanma.
Chao.
¿Y cómo está la gente? ¿Qué dicen los aficionados? Apuntan al césped y algunos también al banquillo.
Este año con los mismos jugadores, la verdad que atrás no nos estamos enterando de nada. Así que muy mal, muy decepcionado con el equipo.
Nada, horrible, horrible, todo mal. Pero bueno, vas a intentar luchar, no queda otra.
El entrenador se lo ha pasado el tiempo ya. Ha sido muy bueno, ha ganado mucho, pero este año ya no vale.
No jugamos nada, la verdad es que fatal, francamente mal. El resultado tendría que haber sido un 2-6 o un 2-7, el mejor ha sido Lunin. Y la defensa, lamentable.
Son más malos que el Copón, esto no sabe ni a lo que juega. Es el problema que tiene, ¿sabes? Que es que no sabe ni a lo que juega. A ver si suben a los chavales de la cantera, que es lo que tiene que hacer como hace el Barcelona.
O cambia la cosa o este año no ganamos nada, vamos. Y espero que me equivoque, ¿eh?
Yo no salvaría a nadie.
Bueno, de todas formas, a la Madrid siempre, ¿eh? Vamos Real hasta el final.
El Madrid es 17º en la tabla con 6 puntos en este momento y atención a lo que viene, próximos partidos en Europa, 27 de noviembre Anfield frente al Liverpool, que es el líder con 12 puntos en 4 partidos, siguiente partido 10 de diciembre en Bérgamo frente al Atalanta, el Atalanta que le ha ganado esta semana 0-3 al Nápoles, luego el Madrid-Salzburgo ya en enero en casa y cierra frente al Brest el 29 de enero. El sábado siguiente capítulo blanco y esta noche el rojiblanco, en un momento estamos con el Atleti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Qué
pasará? Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo somos más franquicia.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Señales horarios limpias, como la radio de antes, prácticamente. 1:30, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Esta noche, Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Atlético de Madrid. Simeone y Luis Enrique frente a frente, juegos florales entre los dos, declaraciones a Movistar.
Personalidad, ambición, orden y sobre todo no cambiar. Él no cambia, busca siempre el juego que él cree que le hace bien a su equipo y los futbolistas lo siguen y eso es muy importante.
Admiro su energía, admiro su nivel como entrenador, admiro la capacidad que tiene para convencer a sus jugadores, admiro la capacidad que tiene para adaptarse a nuevos retos, nuevas temporadas y conseguir convencer a sus jugadores. Eso significa que es un entrenador top.
Flores y elogios mutuos antes del partido. Esta noche llegará la tensión cuando comience el encuentro. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Llega el Atlético 28º con 3 puntos, el PSG 23º con tan solo 4 puntos, y acaba de hablar el presidente, Enrique Cerezo.
Sí, ha hablado Enrique Cerezo, que ha querido enviar su apoyo a la comunidad valenciana y a todos los afectados por la dana, y sobre sus sensaciones en el partido de hoy ha dicho esto.
Bueno, pues yo el pálpito siempre es bueno. El problema es que ya sabes tú luego cómo son los partidos. Si te sale bien, pues todo es fenomenal. Si te sale mal, pues todo es mal, ¿no? Pero yo creo que el equipo es un buen equipo. Yo creo que el equipo se va a levantar de todos estos últimos partidos que hemos podido sufrir. Y yo creo que hoy puede ser una bonita noche para que realmente podamos tener una buena continuación en la Champions.
Ahora mismo el equipo está fuera incluso de esas posiciones de repesca. ¿Le preocupa que haya urgencia por sumar?
Hombre, hay que sumar siempre. Esta es una competición con este nuevo sistema que realmente hay que sumar siempre. Porque si no sumas, al final pues pasa lo mismo que en la Liga, ¿no? Que te vas quedando. Aquí son 8 partidos que tenemos que sumar y yo creo, y además estoy convencido, de que estaremos bien al final de los 8 partidos.
Presidente, ejemplo de que es una competición dura, fíjate ayer el Real Madrid, lo que le ocurrió.
Bueno, cada uno tiene sus problemas. Tú fíjate el problema que tenemos nosotros. Ayer le ocurrió al Madrid y antes de ayer a nosotros y luego le ocurrirá a otro, ¿no? Yo creo que realmente nosotros confiamos en nuestro equipo. Nosotros somos el Atlético de Madrid y tenemos que demostrar que somos el Atlético de Madrid.
¿Quién se juega más esta noche para usted? Porque el PSG también está en la misma situación que el Atleti.
Bueno, pues para que vean lo difícil que es esta competición, ¿no? Yo creo que los dos nos jugamos mucho y los dos intentaremos ganar.
De todas formas, Presi, el Atlético prácticamente ganando 2 partidos se mete entre los 24, ¿no?
Bueno, eso esperamos, ¿me entiendes? Y aquí se trata de continuar, ¿me entiendes? De una manera o de otra lo que se trata es de continuar y poder estar en los 16 de final de la Champions.
Hay que dar un paso adelante después del 4-0 de Lisboa y la derrota frente al Lille en el Metropolitano Bolilla, pero es verdad que hoy el Atlético, que tiene que hacer ese paso adelante, dar ese plus, llega mermado en defensa con ausencias muy significativas.
Sí, acude con 5 bajas, Lenormand, Azpilicueta, Lemar y Llorente por lesión, Jiménez por sanción, total que ha desplazado a 22 futbolistas Diego Pablo Simeone, entre ellos Costis, Javi Serrano y Espina, todos ellos del filial, pero donde está más mermado evidentemente el conjunto colchonero es en defensa. Y así lo sabe y así lo dice el propio Diego Pablo Simeone.
Ha entrado muy bien en el club y en el equipo Robin, Lenormand defensivamente. César es un chico con mucha experiencia que nos ha dado muchísimas cosas cuando le ha tocado jugar. José, justo mañana no tiene que jugar, donde es un jugador muy importante para nosotros, pero tiene una gran posibilidad el Lenglet, que lo viene haciendo muy bien en los partidos que le ha tocado jugar. Axel ya lo viene haciendo habitualmente con nosotros, ahora tenemos a Molina en esta posición que estamos construyendo para ver si nos puede dar una mano en ese sector más bajo, y bueno, y a partir de ahí trabajar, buscar y bueno, nada, intentar con lo que el equipo tiene llevar adelante las situaciones.
Quedan claros los centrales que los enumera aquí el Cholo Simeone. ¿El equipo completo cuál es, Bonilla?
Con Oblak en portería, Giuliano carrilero derecho, Javi Galán o Samulino en el carril izquierdo, en el centro de la zaga Nahuel Molina, Bitzel y Lenglet, De Paul, Coque, Barrios en el centro del campo con Griezmann y Julián Álvarez como hombres más adelantados.
Compareció en rueda de prensa De Paul y se le preguntó insistentemente por los pitos. Ha sido pitado en varios partidos, entre ellos el último.
Sí, evidentemente, ya había sido pitado el futbolista argentino en otras ocasiones, pero, y fíjate que salió desde el banquillo el pasado domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas, y cada vez que tocaba el balón, o muchas de las veces que tocaba el balón, era pitado por los seguidores del Atlético de Madrid.
Lo súper entiendo, está bien que me exijan, siempre que eso quiere decir que yo también puedo dar mucho más. Siempre es bueno que la gente se exprese y está muy bien, y ellos están en todo su deber de exigirnos a nosotros o yo intento siempre dar lo mejor. Que entiendo las exigencias de este club y las súper entendemos, que si bien el arranque siempre puede ser mejor, porque siempre se puede mejorar, creo que va a ser un gran año para todos.
¿Qué Atleti esperas esta noche, Bonilla?
Pues espero por lo menos un Atlético de Madrid que compita, que no lo hizo por ejemplo en su visita ante el Benfica, que fue una derrota muy dolorosa para el Atlético de Madrid. Espero que compita como no lo hizo en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié, que compita bien y que por lo menos saque a relucir lo que hace ya algunos años era un temor en toda Europa.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo llega Luis Enrique y el PSG al partido?
Bueno, pues con ganas de también un poquito revertir la situación, porque solo tiene un punto más que el Atlético de Madrid, es decimonoveno en la clasificación, solo ha ganado un partido de los tres que lleva y solo ha marcado dos goles. A pesar de ello, Luis Enrique dice que prefiere quedarse con la generalidad y que repetiría los mismos números que hizo, por ejemplo, ante el Girona o el PSV, y que en cualquier caso esto no va a ser decisivo.
Estoy muy satisfecho del rendimiento de mi equipo en ataque y en defensa. De hecho, en estadística somos de los mejores equipos de la Champions en ataque y en defensa. Firmaría volver a repetir las estadísticas del partido del PSV o Girona, evidentemente con otro resultado. Si mañana cualquiera de los dos equipos, París Saint-Germain o Atlético Madrid, pierde y gana los próximos cuatro partidos, se clasifica seguro entre los 24. No hay partido decisivo de ningún tipo.
Un momento ayer interesante en la rueda de prensa, le preguntaron a Luis Enrique, era una cosa que ya desveló en su momento Miguel Ángel Gil, si le habían propuesto ser entrenador del Atlético de Madrid, creo que allá por 2011.
¿No? 2011, sí, exactamente. Fue la posibilidad de entrenar al Atlético de Madrid.
Fue cuando llegó el Cholo, de hecho.
En lugar del Cholo Simeone. Bueno, pues así lo reconocía y además tuvo una respuesta bastante elocuente.
Sí, fue cierto, pero yo ya tenía una decisión, o mejor dicho, ya había dado mi palabra a otro club y... La verdad es que el Atlético de Madrid tuvo mucha suerte de encontrar a Simeone, porque si yo voy a ir yo, seguro que no estoy ni la mitad de los años, ni mucho menos, porque no tengo esa energía y porque el Atlético de Madrid encontró el Cholo Simeone, el mejor entrenador que podía tener, y así lo ha demostrado su trayectoria y todos los títulos que ha conquistado durante estos 11 años. Así que... ¡Qué suerte tuvo la afición del Atlético de Madrid!
Bueno, pues mejor que llegara Simeone al Atlético de Madrid y no Luis Enrique, decía el técnico del PSG, que tiene dos dudas en el once, en la delantera. El bajo rendimiento del surcoreano Kang In-Lee puede abrir la puerta al español Marco Asensio, que podría ocupar esa posición de delantero. Y en la portería, el ruso Safonov, que fue titular en Liga este fin de semana ante el Lens, podría dejar en el banquillo a Donnarumma.
Especialista en fútbol internacional en Onda Madrid, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, llega hoy el Atlético tocado atrás, sin Lenormand ni Jiménez, un Atlético que está dejando dudas, que viene de perder contra el Lille en Europa, no lo olvidemos, su capitán diciendo, Coque, que hay que recuperar el ADN de siempre. ¿Qué Atlético esperamos hoy en el Parque de los Príncipes?
Pues es una gran incógnita, la verdad, porque en los escenarios europeos el Atlético de Madrid ha estado años luz de lo que se espera de un rendimiento... óptimo para lo que había esta temporada. Yo intuyo que debe ser un Atlético de Madrid mucho más físico, mucho más compacto y con un Atlético con más seña de identidad de lo que siempre fue en su día el cholismo, ¿no? Aún así, creo que en ese aspecto también le puede beneficiar que el PSG es un equipo que va a asumir la responsabilidad del partido, y yo me imagino el Atlético de Madrid, o eso es lo que debería ser, un equipo muy, muy contragolpeador y que vuelva, ¿no?, a ser ese fútbol directo y que intente ir radicalmente a buscar en espacios al PSG, ¿no? Es la única fórmula.
Bueno, el PSG 24-25, sin Mbappé, que es una baja de mucho calado, ¿eh?, la gran estrella del equipo. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué tipo de equipo es? Luis Enrique, segunda parte.
Bueno, pues es un equipo, yo creo que cada vez más reconocible, con unas armas muy, muy, muy claras, con Barcola, que ha asumido la responsabilidad goleadora, 8 goles en 10 partidos en Liga, Dembélé 5 en 9, es un extremo, verdad, que a veces muy, ya lo conocemos, anárquico, Kolo Muani, de esos tres futbolistas están desde luego en plenitud. Fabián Ruiz va encontrando ya al jugador de la selección, ese futbolista que confía tanto Luis Enrique, se le está viendo bien ya en los últimos días. Y luego, por supuesto, con Vitinha en el centro del campo y un PSG que, sobre todo, ha ganado en seguridad defensiva. Le ganó con autoridad al Marsella 0-3, partido siempre duro, y luego 1-0 al Lens en un partido un poquito más discreto, pero creo que está encontrando Luis Enrique un bloque un poco más de conjunto, que era lo que él esperaba sin Mbappé, y realmente peligroso y con la sensación de que cada vez es más equipo que en otros años, ¿no?
Y sin embargo le está costando mucho en Europa, ¿eh? Porque el Atlético llega con 3 puntos, pero el PSG tiene 4. Empezó ganando al Girona, que tuvo ocasiones de sobra para haber ganado con más amplitud, pero ganó en el último suspiro 1-0. Luego cayó en Londres con el equipo de Arteta 2-0 con el Arsenal. Y en el último partido, aunque de nuevo tuvo ocasiones, acabó empatando a 1 frente al PSV también en París.
Sí, sorprendente sobre todo lo del PSV. Bueno, perder en Londres con el Arsenal fue un partido muy, muy competido, pero se podía llegar a entender. Pero sobre todo el día del PSV le ha faltado, curiosamente, aunque lleve buenos números goleadores en Francia, pero en Europa se está bloqueando mucho en la pegada. Y eso es un debe para él. Es verdad que es un equipo que también le gusta a Luis Enrique hacerlo así, que no tiene un 9 muy definido, aunque Barcola marque mucho. Bueno, si se empieza a bloquear un poco, que es lo que le ha pasado en Europa en la pegada, el Atleti lo tiene que aprovechar porque ellos siguen con dudas a la hora de resolver con creatividad arriba, ¿no?
Rodrigo Marcial, te escuchamos esta noche en la transmisión del partido. París Saint-Germain, Atlético de Madrid, aquí en Onda Madrid. Gracias, Rodrigo.
Gracias, José.
Marcos Llorente no está en París, está lesionado. ¿Dónde está Marcos Llorente, Bonilla?
Pues está en Valencia. Ayer supimos que su restaurante está repartiendo comida en las zonas afectadas por la dana. Hoy ha ido a más. Lo explica a los compañeros de relevo.
Pedí permiso al club, nos dieron el OK para poder venir a ayudar y esta mañana a las 5 hemos salido con 2 furgonetas que ayer estuvimos cargando de Karcher. Traemos casi 400 y bueno, pues, ayudando como están haciendo todos los que pueden. No estoy haciendo nada especial.
Bonita la actitud de Marcos Llorente y el Getafe ha recaudado más de 100 toneladas de alimentos, productos de limpieza y medicamentos que ha trasladado hasta la zona valenciana. Resto de la jornada de Liga de Campeones, comenzamos por la derrota abultada del Girona 4-0 en los Países Bajos. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues con una defensa de mantequilla que concede tantas ocasiones en Europa, el Girona sigue pagando sus errores en esta Champions League. La falta de contundencia en el segundo gol y la expulsión de Arnau en la segunda parte condenaron a un Girona que tan solo acumula 3 puntos con 4 jornadas ya disputadas. Todo ello sumado al difícil calendario al que se enfrenta en las siguientes y que va a medirle a equipos de la talla de Liverpool, Arsenal y Milán. Su técnico Mitchell, tras el partido, reconocía los errores, pero sabe de sobra que su equipo se ha caracterizado siempre por mirar hacia adelante y no pensar en los errores del pasado.
Hemos tenido dos errores importantes, que es el segundo gol y la expulsión. Y a partir de ahí, que el PSV ha merecido la victoria y que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y creo que somos un equipo que siempre mira hacia adelante y da la cara. Entonces, lo único que le puedo decir a los jugadores es que con una gran primera parte nos hemos ido 2-0 y creo que hay cosas que se pueden trabajar y mejorar.
El Liverpool, por su parte, goleó por 4-0 al Bayer Leverkusen con una gran actuación de Luis Díaz, que anotó un hat-trick en 45 minutos y que le hicieron sumar a los ingleses 3 puntos vitales para colocarse como líderes de la competición. Y de un inglés a otro, el Manchester City fue goleado en Lisboa por 4-1 frente al Sporting de Portugal, a pesar de empezando ganando los Citizens con un gol de Foden. Tras esto, apareció el delantero de moda, Víctor Gyökeres, que suma ya 21 goles en 17 partidos y que han hecho al Sporting de Portugal situarle segundo en la tabla de la Champions League. Cabe destacar también que Haaland falló un penalti en la segunda parte con 3-1 en el marcador. A pesar de ello, y tras sumar 3 derrotas consecutivas, Pep Guardiola bromeaba sobre la goleada recibida, relacionándolo con la posibilidad de ser técnico de Brasil.
Después de un 4-1 ya no soy una opción para Brasil. Yo tengo, más que nunca, tengo ganas de levantar al equipo, de volver a nuestro nivel.
Y hoy juega el Barcelona, lo hace frente a la Estrella Roja en Belgrado a partir de las 9 de la noche. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, los de Flick buscan una victoria que les haría dormir entre los 8 primeros. Aprovechemos para recordar la importancia de este nuevo formato, donde los 8 mejor clasificados logran el ascenso directo a octavos, librándose del traicionero playoff. Un playoff que sueña con alcanzar una Estrella Roja, que es uno de los colistas de la Champions con 0 puntos en la saca. A pesar de llevar 0 puntos, es un partido trampa para el Barça. El conjunto serbio es un equipo muy duro en su casa. En su liga, nadie ha conseguido ganar allí en los últimos 2 años, y en Europa, equipos como el City o como el Leipzig sufrieron para ganar allí la temporada pasada. Esto dijo Fermín sobre la dificultad del encuentro.
Será un ambiente complicado, ellos nos apretarán, al final juegan en casa. Sabemos que será un partido muy difícil y estamos concienciados y con muchas ganas de hacerlo bien mañana y conseguir los 3 puntos.
El que sabe bien lo que es ganar en Belgrado es Lewandowski, que en su última visita al Estrella Roja, cuando vestía la camiseta del Bayern, les endosó 4 goles. El polaco será de la partida seguro en un 11 de Flick, que se supone que será el de gala. A las 6:45 juega el Aston Villa frente al Brujas. Los de Unai Emery buscan seguir con su pleno de victorias. Y en el turno de las 9 se juega un partidazo entre el Inter y el Arsenal, en el que ambos llegan con 7 puntos. En Alemania, un Bayern muy necesitado, que solo ha sumado 3 puntos, recibe un Benfica que tiene 6 puntos, mientras que el Stuttgart recibe al Atalanta. También se disputan el Feyenoord-Salzburg, el Sparta de Praga-Stade Brest y el Shakhtar Donetsk-Young Boys.
Y no hay árbitros españoles en competiciones europeas, ni en la anterior jornada ni en esta. ¿Por qué? Ramón Fuentes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, todo esto viene como consecuencia de que hace alrededor de un mes, más o menos, se filtra y aparece en relevo en el medio español que en uno de los vídeos y de las conversaciones que mantiene la UEFA con todos los árbitros internacionales, entre ellos los españoles, se les considera que la mano que se produjo en la pasada Eurocopa de Cucurella en el enfrentamiento entre España y Alemania, que no fue considerada como penalti y que de hecho ni las reglas de juego ni la propia FIFA así lo considera. Sin embargo, la UEFA hace una interpretación de que sí se debería haber considerado esa mano y a futuro similares como pena máxima. ¿Vale? Esa filtración evidentemente sienta muy mal a la UEFA, entienden que esa filtración en un medio español corresponde a alguno de los 10 árbitros que actualmente españoles pitan en Europa y como consecuencia pues lo que se ha hecho es que la UEFA no ha designado a ningún árbitro de nuestro país ni en la tercera jornada de Champions, UEFA y Conference League, ni tampoco en la cuarta, que es la que se está disputando actualmente. Todo parece indicar que sí se hará en la quinta, que es a finales de noviembre. Y de esto tiene, lógicamente, pleno conocimiento el Comité Técnico de Árbitros.
Territorio Madrid al tanto. Nos acercamos hoy a uno de los históricos del fútbol madrileño que quiere ascender a tercera y consolidarse en esa categoría con un proyecto sólido y de cantera. Os hablo del Real Aranjuez, fundado en 1948 y que en su día militó en la Segunda B. En este momento está en el grupo de cabeza del grupo segundo de Primera Autonómica. Su entrenador es Quique Moreno, con el que ya está José Luis Poblador. Poblador, buenas tardes.
Pues tiempo hoy para uno de los reales del fútbol madrileño y que además está teniendo un inicio de temporada que merece que nos paremos en él. El Real Aranjuez, militando en el grupo 2 de la Primera División Autonómica, pero eso no quita que sea uno de los históricos del fútbol madrileño. Y tenemos comunicación con su entrenador, con Quique Moreno. Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, un inicio de temporada bonito, un inicio de temporada interesante, aunque queda todo por delante, ¿no?
Sí, pues o sea, ahora mismo estamos en una buena fase. Iniciamos mal porque perdimos los 2 primeros partidos, pero bueno, todo se arregla con una buena dinámica después posterior. Pero bueno, sí, como dices, queda mucho.
El nombre que tenéis lleva aparejada una presión extra y también una motivación extra, ¿no? Yo creo que es algo que todos los que vestís la zamarra del Aranjuez tenéis ya asumido.
Sí, hombre, siempre es una responsabilidad ser el primer equipo de Aranjuez con tanta historia desde hace mucho tiempo, pues es un orgullo, sobre todo es un orgullo. Yo desde el principio, desde que estoy, estoy muy contento y estoy disfrutando del momento y ya te digo, quitando la responsabilidad, pero siempre disfrutando.
Fíjate, es que en todas las entrevistas que os hemos hecho en Madrid al Tanto, a todos los jugadores, incluido tú también, todos apelan a que esa camiseta y ese club merece estar más alto, ¿no? Y que prácticamente es algo que tenéis todos metidos entre ceja y ceja, teniendo en cuenta y asumiendo que la Primera División Autonómica es una tercera B y que es una competición terriblemente difícil.
Sí, bueno, ya te digo que en el fútbol pues muchas veces al final estás donde te corresponde. Las cosas se están haciendo bien. Yo creo que ahora como está el club podemos aspirar a tener otras miras, pero bueno, siempre con los pies en el suelo y sabiendo cómo se está, contra quién compites y como dices, esta primera autonómica es una liga con trampa, es una liga con mucha calidad, con mucha igualdad, con equipos muy fuertes y que podían estar perfectamente, la mayoría de ellos compitiendo también en una categoría más.
Fíjate, hay una cosa que has dicho y que me gusta mucho, y es que cada uno está donde el fútbol le pone, ¿no? Hay equipos que algunas veces por nombre, por prestigio, pues han puesto las campanas a sonar y luego ha habido disgustos, ¿no? Y aquí lo importante es que el Real Aranjuez siga existiendo y que al final, por méritos deportivos y sin forzar la máquina, digamos, bueno, pues podáis intentar el asalto a una tercera federación, ¿no?
Sí, efectivamente. Como dices, el fútbol te pone tu sitio y sobre todo eso, no puedes hacer un club con los pies de barro. Al final, el ascender o no ascender, hay equipos que meten pues muchos recursos para poder ascender y después, a los pocos años, pues incluso pueden llegar a desaparecer. Yo creo que aquí va por otro lado, va por de otra manera, se están haciendo unos cimientos buenos, la participación de la gente de aquí, de la cantera y demás, yo creo que es fundamental, porque al final te hace eso, en que si se da la cuestión de ascender, pues que no sea una cosa de momentánea, sino que sea ya una cosa con mimbres y con capacidad de, oye, si se sube se puede bajar una categoría, pero bueno, el club siempre esté existiendo.
Sí, sobre eso te iba a comentar además, porque efectivamente los cimientos los ponéis en la cantera, a la que le dais y le estáis dando mucha importancia, y bueno, pues el sueño de ahora mismo del Aranjuez es conseguir un ascenso, incluso una permanencia en tercera federación con gente de la casa, ¿no? Que es lógicamente lo que hace que el club no tenga ningún problema.
Pues eso es. Al final los recursos que se tenían hace décadas son muy distintos a los de ahora y todo pasa por dar mucha importancia a la cantera. Entonces, bueno, yo soy uno de los creyentes en ese aspecto y bueno, pues hasta ahora está saliendo bien y esperemos que siga todo para adelante.
Mister, ¿qué destacarías en este inicio de temporada del equipo y de la competición? ¿Hay algo que te esté llamando la atención o algo que quisieras destacar?
Pues sí, respecto de la temporada pasada, yo creo que hay más igualdad todavía.
¿Sabes? ¿Más todavía?
Más todavía, porque el año pasado también fue muy competida y fue, pero al final a los 8 o 10 partidos ya se empezaron a ver los equipos que iban a estar arriba y los que iban a estar abajo, y sobre eso, aparte que era muy difícil ganar cualquier partido, pero sí se veían también equipos que podían pretender otras cosas. Y este año yo creo que hay hasta 8 o 10 equipos que pueden estar ahí y los de abajo no quieren despegarse. Entonces, todos los resultados, incluso ahora mismo no sé si llevan 17 puntos el primero, o sea sí, que no han ganado prácticamente nada más que 5 partidos el equipo que más de los 7. Entonces, está muy claro ganar. Empates se está viendo muchos y al final el que pueda ganar unos cuantos partidos como nos ha pasado a nosotros, pues nos hace estar arriba. Entonces, ahora mismo al ganar al último está muy complicado y eso dice todo de la categoría.
Es que fíjate, además, un poco la rebelión de los recién ascendidos también, ¿no? Ahora mismo la competencia está entre los que estabais ahí y ya dábamos por hecho que ibais a estar peleando los primeros puestos, pero es que también se han sumado equipos recién ascendidos, pasa también en el grupo 1, que están también metiéndose ahí en esa pelea.
Sí, los equipos suben con mucha ilusión y, como te digo, son equipos que ya están consolidados, que llevan mucha gente de años anteriores y al final pues no hay ningún cambio muy grande de plantilla y eso te hace pues tener unos mimbres ya como equipo y al final pues la ilusión que te hace subir, sobre todo en las primeras jornadas, las 10 o 12 primeras jornadas, que es cuando te haces el estar en buena dinámica o no, pues te hace estar arriba y ahora mismo pues eso, por ejemplo, lo que dice el Ciudad de Getafe, pues está ahí, está sacando sus puntos y nos va a complicar. Nosotros nos complicó el primer partido de liga y lo va a demostrar y bueno, pues yo creo que también tendrá que seguir en esa dinámica porque al final adaptarte a esta categoría es complicado.
Mister, ¿cómo describirías tu equipo? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué proyecto has conseguido hacer ahí en esa primera plantilla del Aranjuez al que hemos visto además en la otra de Telemadrid? Vimos el derbi precioso ante el sitio de Aranjuez. Es un equipo que juega un fútbol bonito, que juega un fútbol efectivo. ¿Cómo te planteaste ese proyecto y en tu cabeza para tu equipo esta temporada?
Sí, bueno, iniciando de la temporada pasada queríamos hacer un modelo de juego que fuera muy referente con el balón, con intentar dominar los partidos, el marcar un poquito el ritmo que nosotros queremos, que sea rápido, que sea intenso, que lleguemos, que tengamos muchas oportunidades de gol, y hasta ahora lo estamos logrando, ya te digo, sobre todo un equipo que intenta tratar bien el balón y que le mete mucha intensidad, y sobre todo que al final que generemos muchas jugadas de ataque, y este año pues con la suerte también que en defensa hemos mejorado bastante y estamos encajando pocos goles.
¿A la afición qué le decimos?
Pues que siga con nosotros, que cada vez se anime más, que yo creo que Aranjuez también se merece que veamos unas gradas con 500, 600 personas como se podía ver antes, y bueno, camino de ello vamos, pero que se sigan animando, que cuando vayan al campo se van a divertir y que hasta ahora lo estamos consiguiendo, entonces que intenten apoyarnos hasta el final, que vendrán malas seguro, y ahora mismo pues en lo bueno pues vamos a aprovecharlo.
Mister, que ha sido un placer hablar contigo estos 10 minutos aquí en Onda Madrid, no será la última vez, y que te deseamos vaya todo pues prácticamente como está a día de hoy. Un abrazo enorme y gracias.
Muchas gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros.
Y a las 3:05, Deportes entre Madrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. La crisis del Real Madrid con el 0-4 del Barça en la memoria se traslada a Europa con el 1-3 del Milan y un futbolista al que parece haber tomado ya la medida la afición. Se trata de Tchouaméni. El Atlético de Madrid no puede pinchar ante el Paris Saint-Germain en una Europa donde llevamos dos jornadas sin ver árbitros españoles. Como habéis contado, analizaremos el chivatazo que ha limpiado de árbitros españoles el fútbol internacional.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, doble cita con el deporte. 7:30, 30 minutos de información deportiva. En el enfoque, a partir de las 8:30, os contamos a través del 106 el gran partido Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.